Bien, buenos días. Vamos a dar cuenta de la reunión de la comisión permanente que ha tenido lugar en la conferencia episcopal el pasado martes y miércoles, esta semana, como es habitual, la permanente habitual de este mes de febrero. Pedirles disculpas por el retraso al comenzar esta rueda de prensa, que ha sido un problema logístico nuestro. Así que gracias por su paciencia.
Bueno, pues de nuevo, buenos días ahora colectivo. Ya le he hecho el buenos días en particular. Como ha dicho don José Gabriel, hemos tenido pasado lunes y miércoles la 269 reunión de la comisión permanente. Comenzamos con la celebración eucarística del martes, pues celebrando la misa específica por los enfermos, para tener un recuerdo especial pues por el Santo Padre y para pedir todos los obispos de la comisión permanente, que somos unos 30, pues por la salud del Papa. También en el día de ayer, en la misa, pues también, por supuesto, pues hubo una intención muy especial por el restablecimiento y la salud del Papa. Como temas que se han tocado en esta comisión permanente del mes de febrero, pues se ha comenzado a perfilar las líneas pastorales de la conferencia episcopal para el periodo 2026-2030, puesto que las actuales vigentes duran hasta final de este año 2025. El presidente, Monseñor Argüello, ha expuesto algunas ideas, se ha comenzado a reflexionar y esas aportaciones primera, también aportaciones de las distintas comisiones episcopales de esta casa y de los secretariados, en una reunión que hubo con los directores de los secretariados, se va a hacer un primer borrador que se va a presentar en la próxima asamblea plenaria, que tenemos pues el mes que viene, del 31 de marzo al 4 de abril, para que allí ya se haga un estudio por parte de todos los obispos y se presente ya un documento más perfilado de trabajo para la asamblea plenaria de noviembre, puesto que estas nuevas líneas empezarían a partir del año 26 a entrar en vigor. También se ha dialogado de una forma intensa y extensa pues sobre cómo aplicar a la vida de la Iglesia española pues el documento final del sínodo. Monseñor Francisco Conesa, que fue padre sinodal, pues nos presentó a la comisión permanente una magnífica síntesis de ese documento final del sínodo. Se estuvo dialogando largo y tendido y también se llevará a la próxima asamblea plenaria, en la cual pues se hará una reflexión conjunta de todos los obispos pues con la metodología de también sinodal de la conversación en el espíritu, cosa que ya hicimos la pasada asamblea plenaria de noviembre. La subcomisión episcopal para relaciones interconfesionales y diálogo religioso está coordinando, por encargo de la asamblea plenaria, pues la celebración del 1700 aniversario, ya está bien, del Concilio de Nicea, en el 325. Les recuerdo en nota pie de página que el Concilio de Nicea se considera en la historia de los concilios el primer concilio ecuménico de la Iglesia, dejando aparte el llamado Concilio de Jerusalén, que fue esa asamblea que dictó los apóstoles, que recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y se hará una declaración pública con la que se invita a renovar la fe de Nicea, y además con un carácter ecuménico, puesto que en esa fe de Nicea nos reconocemos las distintas iglesias y confesiones cristianas: Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, las comunidades que proceden del ámbito de la Reforma, etcétera. Y también Monseñor Conesa, como presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe, ha presentado un borrador que le ha parecido bien a la permanente y ha pasado también al estudio de la Asamblea Plenaria. Estos temas que pasan de la permanente al estudio luego de la Asamblea Plenaria, recuerdo que la comisión permanente entre sus competencias tiene la de fijar el orden del día y el íter de trabajo de cada asamblea plenaria. Pues por eso están estos temas que pasan a la plenaria. El arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, y el director del secretariado de la comisión para laicos, familia y vida, Luis Manuel Romero, han presentado propuestas pastorales en las que están trabajando con ocasión del centenario de las apariciones de la Virgen a Sor Lucía en Pontevedra, cuando ella estaba allí, creo que como postulante o novicia de unas religiosas que no eran de clausura, a las que luego ella entró, pues tuvo ahí algunas apariciones de la Virgen y se recogen ahí esa memoria. Entonces han preparado pues unas líneas pastorales también y un proyecto pastoral para conmemorar ese centenario. Y también don Luis Manuel Romero pues informó sobre el estado de las reformas que precisamente se están haciendo en ese santuario, que es propiedad de la Conferencia Episcopal Española. Él está allí como encargado de la Conferencia Episcopal, aunque la atención pastoral en ese santuario pues está encargada a la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Monseñor Alfonso Carrasco, como presidente de la Comisión Episcopal para Educación y Cultura, pues también ha presentado a la Comisión Permanente un reglamento, un proyecto de reglamento. Bueno, en sentido estricto no es reglamento, unas orientaciones, una hoja de actuación del Consejo General de la Iglesia en la Educación, que pasará a la Iglesia Plenaria, a la Asamblea Plenaria. Esto es fruto del congreso que hubo de educación. Y este organismo lo que quiere es coordinar, ahondar, ser un espacio de diálogo, de reflexión de los distintos agentes de la educación, de la Iglesia en la educación. Y ahí está, pues desde los profesores, evidentemente, padres de familia, profesores de religión, colegios de inspiración católica, universidad de inspiración católica, pero también de esa presencia no desdeñable de católicos pues en la escuela pública, sea a través de la como profesores de religión, sea también de aquellos profesores, maestros, maestras, profesores que tanto en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en la universidad, están en el ámbito de la escuela pública y están allí también pues como cristianos siendo presencia de iglesia. También ha intervenido en la comisión permanente la directora de la Oficina para la Causa de los Santos. Este es un departamento, una oficina que depende directamente de la Secretaría General, doña Lourdes Grosso, para presentar un proyecto muy interesante titulado Recordar la Santidad en la Iglesia Particular. El objetivo es elaborar unas orientaciones que puedan ayudar a las diócesis en esa pastoral de la santidad. Y obedece a la carta del Papa Francisco del 16 de noviembre del 24, donde el Papa propuso que se conmemorara en las iglesias particulares a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios. Como saben, estos son categorías que se relacionan con los procesos de beatificación y canonización. La canonización y la beatificación pues es el final de ese proceso y en estadios previos, en pasos previos, pues está esa declaración de venerable y previamente todavía pues esa consideración de siervo de Dios. Otros temas del orden del día pues ha sido lo que en todas las permanentes se hace, que los obispos recibimos información sobre el estado actual de Ábside, COPE y 13 Televisión. También, como les decía, se ha aprobado el orden del día de la Asamblea Plenaria, que es competencia de la Comisión Permanente, que como recordábamos era a finales de marzo o principios de abril. También se ha dado el visto bueno, se ha dado el Nihilostat de la Comisión Permanente para la publicación de una nueva edición de la Biblia, que será una publicación conjunta de la BAC y de la editorial San Pablo, que llevará por título La Biblia, escrutad las Escrituras. El texto será el de la Conferencia Episcopal Española y las introducciones y notas y todo el aparato de estudio, lugares paralelos, etcétera, es traducción de la Biblia italiana del mismo nombre, que tiene, esta ha sido editada por San Pablo en Italia y tiene un gran ámbito de difusión y se va a publicar próximamente. También se han tratado diversos temas económicos, donde los que informa el vicesecretario para Asuntos Económicos, y de seguimiento. En el capítulo de nombramientos, que también son competencia de la Comisión Permanente, pues se ha nombrado a Monseñor Santos Montoya, obispo de Calahorra, la calzada Logroño, como nuevo conciliario de la Acción Católica Española. Y también se han realizado esos otros nombramientos, el de don Juan Antonio Pérez Mena, laico de la diócesis de Albacete, como presidente de la Federación de Scouts de Castilla-La Mancha, y del padre José Javier de Aguilaz López de Ciordia, religioso de los clérigos de San Viator, como asistente eclesiástico de la Asociación Cristianos Sin Fronteras. Y bueno, pues hasta aquí un poco el resumen de lo que ha sido el trabajo de este día y medio que dura la permanente, el martes por la mañana y por la tarde, y ayer miércoles pues hasta mediodía.
Muy bien, pues abrimos turno de preguntas para los que estén interesados.
¿Me recuerdan, por favor, la pertenencia de su medio? Como hay alguna cara nueva y tal, también por ubicarles.
Y después
ha pedido aquí la señora. Había pedido primero esta señora. Sí.
Buenos días. Laura Buenos días. Ramírez, de Europa Press. Bueno, lo primero, ya han dicho que han tenido una petición especial por el Papa Francisco, pero no sé si han...
Varias. Hemos tenido misa y todos los días peticiones, varias peticiones.
¿No? Eso le iba a preguntar, si le han enviado algún mensaje, ya que estaban todos reunidos. Luego, por otro lado, también quería preguntarle sobre una proposición de ley que se presentó hace una semana en el Congreso, que presentaron Sumar, Podemos, RC, Junts, para castigar con penas de 1 a 4 años de cárcel a quienes practiquen terapias de conversión a personas LGTBI, que se suma a la decisión de Igualdad de investigar la denuncia de la asociación No es Terapia, a raíz de la cual se reunió Ana Redondo con el presidente de la Conferencia Episcopal. Quería preguntarle si han podido abordar este tema durante la reunión y con alguno de los obispos de las diócesis denunciadas. Y dentro de unos días también se celebra el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y como cada año la revuelta de las mujeres en la Iglesia ya ha anunciado concentraciones por toda España, delante de las catedrales, pidiendo la igualdad de las mujeres y los hombres en la Iglesia, ¿qué pasos se han dado este año desde la Iglesia española para avanzar en esa igualdad? No sé si se hace alguna medición cada año y en línea con esos nombramientos también del Papa Francisco a mujeres en altos cargos. Gracias.
Sí, bueno, con respecto al tema del Papa, como le digo, ha estado muy presente, evidentemente, sea personalmente por parte de los obispos en sus diócesis, sea conjuntamente en la comisión permanente. Mensaje como tal, ahora nos ha mandado. Cuando el Papa fue ingresado en el Gemelli, pues ya se puso un mensaje la Conferencia Episcopal en el Twitter, creo, de la Conferencia Episcopal. Con respecto a la proposición de ley, no hay nada nuevo. No se ha hablado como tal en esta permanente, ¿no? Ya hemos manifestado en repetidas ocasiones, tanto pues distintos ámbitos de Iglesia particular como aquí, en esta misma sede, que estamos en contra de las terapias de conversión. Ahora bien, tampoco nos parecen oportunas lo que son las terapias de afirmación como solución exclusiva. Estamos en contra de las terapias de conversión, pero estamos también, no nos parecen oportunas, las terapias de afirmación exclusiva. Y eso también ha hecho usted mención a la visita de la ministra de Igualdad al presidente de la Conferencia Episcopal, y el presidente de la Conferencia Episcopal también reiteró eso a la ministra de Igualdad. Nosotros hacemos propuestas de acompañamiento espiritual, acompañar a las personas en su situación, sea la que sea, y en estricto respeto a la libertad y a la voluntad de las personas. Y esa libertad y esa voluntad pues puede ser bidireccional, es decir, tanto como de ir o de volver. O sea, nos parece que es la libertad de la persona y su voluntad la que tiene que estar por encima. Luego, ya digo, hay que diferenciar entre lo que es un acompañamiento espiritual de lo que es, en sentido estricto, una terapia. Con respecto al día, al 8 de marzo, ¿no? Bueno, es evidente que el Papa está haciendo una opción pues grande por ir insertando, ya lo dijo, ¿no? Hace tiempo, ir insertando a las mujeres en puestos de alta responsabilidad en la Curia Romana. Tenemos la nueva prefecta del Dicasterio para Vida Consagrada, donde de proprefecto, es decir, que en el nivel administrativo está por debajo de ella, hay un cardenal español, o está la nueva presidenta de la gobernación del Estado Vaticano, que esto era un cargo cardenalicio, ¿eh? Bueno, como el caso de prefecto de vida consagrada. Aquí en nuestra conferencia episcopal hay varias mujeres que son directoras de secretariados, son de distintas comisiones episcopales. Y mire, precisamente en ese documento de síntesis del sínodo al que he hecho mención, que nos presentó Monseñor Conesa, pues una de las líneas de acción que se propone y se insisten es incrementar, potenciar pues el papel de la mujer en distintos ámbitos de responsabilidad pastoral, docente, también docente, de acompañamiento en la formación al ministerio ordenado, etcétera.
Estaba ahí, pero bueno.
Estaba esta sí, señora, sí, de Servimedia.
Sí, hola, buenos días. Almudena Hernández, de Servimedia. El pasado noviembre publicaron ustedes un formulario online y, bueno, se podía presentar de forma online y de forma de correo ordinario, que daba un plazo de 3 meses para empezar a responder el tema de pues las posibles denuncias por casos de abusos. No sé si han tratado ese tema en esta comisión, porque ya se cumplen los 3 meses y han tenido también el reporte de las diócesis, de las oficinas de las diócesis, si han avanzado un poco en esa cuestión. Y también otra pregunta sería relacionada con la educación. En los últimos días, desde Sumar, se ha propuesto eliminar la red concertada, ¿no?, de la educación. ¿Qué opinan, si habían hablado también de esta cuestión? Gracias.
Bueno, mire usted, con respecto a lo primero, efectivamente, el que llamamos PRIVA, el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, está funcionando. Ya saben que hay una comisión que funciona autónomamente de los obispos, en la cual no hay ningún obispo, no forma parte de ningún obispo. Y bueno, ya están atendiendo los casos presentados por congregaciones, por diócesis o directamente por las víctimas, ¿no? Y bueno, cuando lleve un año, todavía no se cumple un año de trabajo de ellos, pues se dará cuenta la dicha comisión de su trabajo, ¿no? Y hasta entonces pues no habrá más información. Con respecto al tema de la educación, no se habla de eso que usted aludía, de esa propuesta de algunos grupos o de algunos partidos, no se ha hablado como tal. Hemos hablado del tema de educación, cuando les he dicho menciona ese reglamento de la Iglesia en educación, pero bueno, ahí nos parece que hay una cosa fundamental, y es que la Constitución española, vigente, ¿no?, pues señala como un derecho fundamental esa libertad de enseñanza y reconoce pues ese derecho fundamental de los padres a elegir el tipo de orientación que quieren para sus hijos. Y el Estado, un Estado social y democrático de derecho, como dice la Constitución, que es el nuestro y debe ser el nuestro, lo que tiene que hacer es fomentar, facilitar el ejercicio de esos derechos fundamentales, que no son graciosas concesiones de papá Estado, sino que son también dimanan de la dignidad de la persona. Y como una consecuencia de esa libertad de enseñanza, una consecuencia está esa libertad de poder crear centros, ¿no?, de crear centros y que el Estado facilite a cada uno de los padres de familia pues el ejercicio de esa libertad de enseñanza.
Hola, buenos días. Jesús Bastante, de Religión Digital. Dos preguntas. Una, ¿qué perspectivas tienen respecto a la salud de Francisco? ¿Qué creen que o qué esperanzas tienen de cara a estos días, que parece que hay una evolución netamente positiva? ¿Si creen que va a regresar a su trabajo? ¿Les importaría, les preocuparía que el Papa decidiera renunciar? ¿O es algo que, bueno, que como ya sucedió en el anterior pontificado, es algo que está planteado? Y luego otra cuestión. Tengo entendido que creo que ayer tuvieron un encuentro en los obispos de la Permanente con el señor Nuncio, que no sé si suena a despedida del Nuncio en España, pero quería saber un poco, ha habido bastantes informaciones respecto a esto, qué les parecen y si podemos hacer un balance de la presencia de Bernardito Abuzo en España. Gracias.
Bueno, don Jesús, le voy a empezar por la segunda. No hemos tenido encuentro con el Nuncio. Ni el Nuncio vino aquí, ni los obispos fuimos a la Nunciatura. Con respecto a lo primero, de la perspectiva de salud, pues como le he dicho, ¿no? Evidentemente, la salud del Papa es un tema de preocupación en la vida de la Iglesia, las iglesias particulares, de las congregaciones religiosas, de todos los que formamos parte de esta familia. Y estamos rezando por ello, ¿no? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro estaba en una necesidad, en este caso no era de salud, sino era porque estaba en la cárcel, toda la comunidad cristiana se puso a orar. Entonces, en esa misma senda, ahora el sucesor de Pedro está en una necesidad, que es la de salud, y por eso estamos orando. Los últimos partes médicos, como reflejan los comunicados de la Santa Sede y que muchos de los medios de comunicación que ustedes representan, el de usted también, recogen, pues hablan de esa ligera mejoría, ¿no? Aunque el pronóstico médico se sigue manteniendo como pronóstico reservado.
Vale. Había pasado mi turno porque Jesús no había incluido la pregunta, pero usted no se ha dado cuenta. ¿Cómo valorarían ustedes que el Papa renunciara a esto?
Usted era de F, ¿no?
Ah, perdone,
F.
Yo no soy de la sexta, soy coloco volativo, traigo.
Bueno. Sí, bueno, mire usted, el tema de la renuncia del Papa está prevista en la legislación de la Iglesia, en concreto el canon 332, parágrafo 2, pues dice literalmente, si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Y ya no sería ninguna novedad, porque ya para siempre es un camino que Benedicto XVI pues abrió e inició con su renuncia. Permítanme una pequeña nota a pie de página en relación con las dos cosas, con la renuncia de Benedicto y lo que les he citado del canon, ¿no? La única condición formal que se requiere para la validez es que esa renuncia sea libre. Y Benedicto XVI, Papa Sabio, pues desde que anunció que iba a renunciar hasta que se produjo el hecho de la renuncia, pasaron unas semanas, ¿se acuerdan? Un mes y medio, en cada intervención pública, y eso pueden tirar de hemerotecas o de videotecas y verlo, insistía por activa y por pasiva y por perifrástica que su renuncia había sido libre, que había sido voluntaria, libre y voluntaria, porque luego allí salieron voces, siempre salen voces que cantan extracoro, diciendo que no era válida esa renuncia porque no había sido voluntaria ni libre. Falso. Basta leer los discursos de Benedicto y decir. El Papa ha dicho públicamente, no reveló ningún secreto, que él en 2013 había firmado una carta de renuncia, digamos preventiva, y se la había entregado al entonces secretario de Estado, Cardenal Bertone. Y dijo literalmente el Papa, yo la firmé, esto está publicado, y le dije, en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia, ya la tienen. Y alguna vez ha dicho que cuando el cardenal Bertone cesó, pues que supuestamente habría pasado esa carta al cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado. Ahora, si usted me pregunta, o debajo, ¿se están dando esta condición de hecho que hemos mencionado por el código, o incluso la condición de hecho de la carta? Pues yo diría que claramente no. No se están dando esas condiciones de hecho, porque yo creo que ese impedimento a lo que el Papa se refería, pues era cuando ese impedimento está vinculado a una limitación mental, a un impedimento mental, ¿no? Y con enfermedad, y lo que tiene el Papa, pues son enfermedades propias de la edad y de circunstancias. Como él ha dicho en alguna ocasión, la Iglesia no se gobierna con las rodillas, sino se gobierna pues con la cabeza, con la colación del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Faltaría más el Señor, vamos, no con las rodillas. Entonces, bien, pues ahí, eso es lo que tengo que decirles.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Melanie Stuba, del Telediario de Televisión Española. Siguiendo con el Papa, quería preguntarle si nos pueden concretar qué españoles participarían en el conclave y si hay algún papable español. Muchas gracias.
¿Hay
algún papable español?
Pues mire, si hay algún papable español, yo no lo sé porque no soy elector y entonces no me he hecho esa reflexión. ¿Quiénes participarían? Pues los cardenales menores de 80 años, es lo que marca la normativa Universi Dominici Gregis, que es la que rige la Iglesia en sede vacante o sede impedida. Entonces, los cardenales menores de 80 años en España, pues está el cardenal Omella, está el cardenal Osoro, está el cardenal Cañizares y está el cardenal Cobo. Son los cardenales menores de 80 años que hay en España. Porque luego el cardenal Blázquez tiene ya más de 80 años, el cardenal Bocos también tiene más de 80 años y no sé si se me olvida alguno más.
Hay tres curiales que son españoles.
Y luego hay, sí, tres curiales que son Vergez, que ha hecho, no sé si tiene ya 80.
El 1 de marzo.
El 1 de marzo, bueno, está Vergez y está
Artime,
proprefecto del dicasterio para la vida consagrada. No, pero estos son en Curia. Luego hay algún español que está fuera de España. En España serían esos que les he citado. Sí.
Hay cuatro de la Conferencia Episcopal Española.
Omella, Osoro, Cañizares y Cobo serían.
Hay dos en la Curia Romana.
Que serían Artime y Vergez.
Y luego hay tres sacerdotes cardenales que son misioneros, que son el emérito de Santiago de Chile, cardenal Aos, el arzobispo de Rabat y un obispo en Francia, Xavier Bustillo.
Sí, Córcega.
Que es franciscano, pero que siempre ha estado en Francia y es obispo de una diócesis francesa. Por tanto,
Ayacho.
Son nacidos en España, pero son de otras conferencias episcopales. El cardenal Vergez, si el cónclave fuera la semana que viene, ya no participaría.
El 1 de marzo cumple 80 y quedaría excluido. Los cardenales de mayores de 80 años pueden participar en lo que se llaman las congregaciones generales, que son esas reuniones que hacen los cardenales antes de empezar propiamente el cónclave. Allí tienen, se reúnen, hablan de la situación de la Iglesia y ahí tienen derecho de voz. Allí no se vota, allí se habla y estos mayores de 80 años, esto es una normativa que introdujo el Papa San Pablo VI, tienen derecho de voz, pero luego no entran en cónclave. Al empezar el cónclave tienen que ser menor de 80 años. Si cumplen los 80 años, daría la hipótesis, dentro del cónclave, no es que ese día tiene que coger la maleta y salirse. El que entra menor se queda. Omella tiene menos de 80 años. Tiene 78, en abril hace 79.
Buenos días, José Beltrán de Vida Nueva. Dos preguntas. Una, ¿cómo ha vivido personalmente usted como obispo y como creyente toda esta enfermedad del Papa Francisco? Si verdaderamente ha llegado a temer por su vida o no en algún momento a la luz de los informes médicos. Y por otro lado, es una duda compartida por aquí. No me queda muy claro qué son las terapias afirmativas, porque en un comunicado también que lanzó la Conferencia Episcopal cuando vino la ministra se dijo algo así que la Conferencia Episcopal ha resaltado que no se pueden tratar como terapias de conversión todas aquellas que no sean terapias afirmativas. Es decir, que y ahí no sé si quedaba muy claro si la Iglesia está a favor o no de las terapias afirmativas, que tampoco sé muy bien lo que son. Gracias.
Bueno, con respecto a la enfermedad del Papa, pues como obispo y como fiel cristiano, mejor dicho, primero como fiel cristiano, que es la vocación básica, y sobre esa está la vocación al ministerio ordenado, ¿no? Pues con preocupación traducida en oración y en eucaristías, que lo mismo que hemos hecho aquí los obispos el martes, pues yo personalmente he ofrecido, y con esperanza, ¿no? Porque, bueno, los partes médicos, aunque es verdad que en algún momento parecía pues que podía empeorar un poco la situación del Papa, el hecho de que estaba siendo tratado en Santa Marta y pasó al Gemelli, pues ya es un signo de que ha habido un agravamiento, etcétera. Pero, vamos, yo no soy médico, don José, pero tampoco me parecían que los partes médicos fueran de esa gravedad tan especial. Recordaba, mire usted, pues claro, como es lógico, recordaba porque lo de Benedicto XVI fue como una muerte más repentina, pero yo recordaba, y ustedes recordarán también, pues todo lo que fue el tramo final, el pontificado de San Juan Pablo II, ¿no? Con todo ese proceso de enfermedad, y allí sí se veía, evidentemente, que había una situación de gravedad inminente, cosa que yo creo hasta el día de hoy pues no se ve, y Dios quiera que no se dé en el Papa Francisco. El hecho de que dijeran que, creo que fue antes de ayer, le visitaron el cardenal Parolin, secretario de Estado, Monseñor Peña, sustituto, Han dicho también el comunicado de la sala de prensa de la Santa Sede que ha hecho algún despacho con colaboradores suyos, etcétera. Creo que son buenos indicadores. Con respecto a las terapias de afirmativas, antes hemos dicho pues que bueno, que condenábamos las terapias, ¿no? Las terapias de que tienen ese carácter de conversión. Pero tampoco nos parecen oportunas las terapias de afirmación como solución exclusiva. Es decir, que ante la duda, ante la perplejidad o la pregunta que se puede hacer una persona, que la única opción que se le dé pues sea ya una respuesta preconcebida y que sea unidireccional. Y sobre todo cuando esa unidirección en un proceso, casos se han dado de discernimiento de esa persona, de ese joven o de ese adulto, pues soluciona esa duda que tiene o clarifica esa perplejidad que tiene y opta pues por otra cosa, pues que no haya también esa libertad o no se le permita esa bidireccionalidad a la que yo hacía mención al principio.
Buenos días, don César.
Buenos días.
Ha comentado usted al principio que en esta reunión de la permanente se ha dialogado de manera intensa y extensa sobre el documento sinodal.
Sí.
Le quería preguntar si ha habido discrepancias entre los obispos a la hora de tener que implementar este documento. Gracias.
No, mire usted, la intensa y extensa me refería porque estuvimos como hora y cuarto, hora y media hablando del tema. Y yo creo que de los 30 obispos de la permanente, todos intervinimos, pedimos la palabra e intervenimos y no ha habido ninguna discrepancia, al contrario, todos denominador común hemos agradecido a Monseñor Conesa pues el trabajo que había hecho de síntesis y como digo se va a presentar. Hubo alguna sugerencia de alguno que era de carácter de estilo, no de contenido, y se va a presentar a la plenaria. Entonces, en ese sentido decía pues que fue intensa y extensa. Sí, con respecto a la, en línea también con lo que me decía, me preguntaba don José, si me permite, decir que una cosa, ¿no? Porque como ha salido también el tema del cónclave y tal, no estamos en periodo precónclave, en absoluto. O sea que, bueno, yo comprendo que pueda haber un interés por parte de ustedes por conocer algo que se produce, como dicen en Roma, para decir que una cosa se produce rara vez, se dice, esto se produce ogni morte di papa, cada muerte de papa, o sea que no se produce todos los días y es una cosa siempre que llama la atención. Pero no estamos en momento precónclave, ni mucho menos. Y entonces reiterar lo que le decía a don José, que lo que tenemos que hacer todos, y desde aquí hago un llamado a todo el pueblo de Dios, intensificar la oración, con la oración por la curación de este Papa, y precisamente en estos momentos también, en los que el Santo Padre está pasando por esta situación de dificultad de salud, como hacemos en nuestras familias, cuando tenemos al padre, a la madre, a un ser querido enfermos, ¿qué hacemos? Nos unimos a él, ¿no? Nos acercamos a él, estamos junto a su cama, físicamente, en el caso de la familia, y en este caso, pues que estemos también de forma espiritual, con el afecto, con la comunión, con el Santo Padre, que estemos ahí junto también a su estancia en el Hospital Gemelli.
Hola, buenas. Soy Eleonora Llovio, del diario El País. Quería volver a un par de preguntas sobre el PRIVA. Si sabe más o menos cuántas indemnizaciones se han entregado y en qué baremos. Por otra parte, hay bastantes víctimas que dicen que después de entregar el formulario han pasado varias semanas y no han recibido ninguna respuesta, y otras que han recibido respuesta pero de la orden y de la diócesis, diciendo que su caso está cerrado pero sin recibir ningún tipo de comunicación oficial de la comisión del PRIVA. Y luego, otras dos, ¿en qué punto se encuentran las negociaciones con el gobierno para indemnizar a las víctimas? Y la última es sobre el informe para dar a luz que se comprometieron a actualizar, pero que no han hecho todavía, y quería preguntarle por qué. Gracias.
Gracias. Creo que si no me falla la memoria, es usted la primera vez que participa en esta rueda de prensa. Bueno, pues nada, bienvenida. Con respecto al PRIVA, mire usted, pues no lo sé, porque esa comisión, tema de indemnizaciones que se hayan dado, trabaja autónomamente y, como digo, tiene una autonomía de ejercicio. Y sabemos, lo único lo que les he dicho, ¿no?, que está funcionando, que hay casos presentados, y están abriendo expedientes, pero no sé si han dado en qué cuantía. Ellos tienen unos criterios que ha adoptado la comisión autónomamente de baremación, Luego, lo que decía usted, que no han recibido respuesta. En esa normativa de la comisión sí dan un periodo. Ahora no me pregunte cuál es porque no recuerdo. Dan un periodo de respuesta. Entonces, porque tiene que llegar allí, lo reciben, lo estudian, etcétera. Y lo que dice que han recibido a las diócesis o las congregaciones, en ese íter, ¿no?, se recibe el caso en la comisión lo estudia y le hace una propuesta a la diócesis o en su caso al instituto religioso. Pero no nos consta, aquí en la conferencia episcopal, yo no niego lo que usted dice, pero que no nos consta si ha llegado a la diócesis o demás, ¿no? No lo sé. Sé lo que les he dicho, que la comisión está funcionando, que ha recibido casos, que se han instituido expedientes. Y con respecto al informe dar luz, ya se presentó el... Sí, de la segunda pregunta, la negociación con el gobierno. Bueno, está abierta, ¿eh? Es un cauce abierto, ha habido varias reuniones a distintos niveles y, bueno, la posición de la conferencia episcopal es que hemos creado, también siguiendo las indicaciones del defensor del pueblo, etcétera, hemos creado este organismo autónomo de la conferencia episcopal, autónomo de los obispos, autónomo de los religiosos, y bueno, y es una negociación que está abierta y se les ha hecho llegar, pues eso, y que, por supuesto, como ya comentamos, estos casos del PRIVA, son aquellos que no tienen un seguimiento, no olvidemos que no pueden tener un seguimiento judicial, un seguimiento jurídico, porque en su caso o el victimario ha fallecido o en su caso está prescrito. Pero, sin embargo, los obispos y la vida consagrada, pues queremos asumir una obligación moral, pues de atender a estas víctimas. Y eso es lo que se ha transmitido también al gobierno, y esa es una negociación y un diálogo que está abierto, no está cerrado. Con respecto al informe dar luz que enunciaba usted, ya se dijo y se presentó en la permanente de septiembre y en la plenaria de noviembre, y allí se decidió que sirviera para el trabajo interno, de las comisiones diocesanas, de las comisiones de vida consagrada.
¿Qué tal, Isabel Jiménez, de Radio Nacional? Le quería preguntar, decía que a través del, que más allá de lo que, de la información que usted no dispone del PRIVA, quería saber si las asociaciones de víctimas de alguna manera le habían hecho llegar a la propia conferencia episcopal su posicionamiento sobre las cuantías que se estaban ofreciendo de indemnizaciones, porque algunas decían que las veían bastante bajas. Y luego, cuando decía que no estamos en periodo precónclave, era simplemente si nos podía recordar o calcular desde que la sede queda vacante hasta que se produce el cónclave, ¿cuánto tiempo pasa? Que entiendo que ese sería el periodo.
Bien, con respecto al tema de las asociaciones, no, aquí no me consta que haya llegado. Hay expertos que están vinculados con asociaciones de víctimas, que están integrados también ahí en la comisión del PRIVA. Y ya digo, con las indemnizaciones, ha sido la comisión la que ha establecido unos baremos. Esos baremos tenían un poco como referencia lo que eran ya los casos de indemnización, los casos de indemnización que se habían producido por sentencia judicial, y entonces, bueno, los que son susceptibles de proceso judicial, porque no está muerto el victimario, no ha prescrito, etcétera. Entonces, ver un poco los baremos que se habían utilizado ahí por parte de jueces del ordenamiento del Estado, o sea, no de jueces canónicos, sino de jueces civiles, para entendernos. y también un poco teniendo en cuenta, pues en derecho comparado, normativa comparada, cuál era de nuestro contexto europeo los criterios, pero más no lo sé, porque es que eso lo han establecido ellos con total autonomía. Y luego preguntaba usted lo del cónclave, sí, desde la sede vacante, según la normativa de universidad, pero ya digo, que no estamos en precónclave, pero bueno, son 15 días, con 15 días, ¿no? Desde la noticia cierta del fallecimiento del romano pontífice hasta la convocatoria. Esos 15 días cuando se hacen esas congregaciones generales que yo le hacía a usted, hacía antes mención. Ahora bien, si se diera el caso que estuvieran en Roma de facto todos los cardenales electores, pues se podría adelantar, ¿no? No sé, imagínese usted que han ido todos, están todos al funeral del Papa, ¿no? Que se produce y dice, bueno, pues en vez de esperar 15 días, vamos a hacerlo en 10. Ahí la figura del cardenal decano, que es un primus inter pares, pues es el que dirige esa situación de la convocatoria, de las congregaciones generales. Esa función, recuerden, cuando murió San Juan Pablo II, la ejerció el cardenal Ratzinger entonces, porque era el cardenal decano del colegio.
Muy bien, pues nada más.
Pues muchas gracias a todos y a todas y bueno, en poco más de un mes nos vemos porque tendremos la asamblea plenaria y entonces allí pues nos veremos, ¿no? Así que sigan teniendo un buen trabajo. Ahora vamos a iniciar la cuaresma la próxima semana y para los cristianos es un momento importante, no es un tiempo de triste y un tiempo de estar ahí cabizbajos y no sé qué, sino es un tiempo pues para hacernos una puesta a punto, ¿no? Como hay que hacer, bueno, entonces a los coches antiguos había que llevarlos de vez en cuando a poner puesta a punto, ustedes como ya son muy jóvenes no han conocido esos coches, pero bueno, pues una puesta a punto de ponernos a la luz del Evangelio, coger la pauta del Evangelio y ver qué tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, y para también, como dice el Papa, dice, pues el que no sea creyente y no rece por mí, que tenga buena onda. Pues también para los que no sean creyentes o medio pensionistas, pues hombre, un tiempo también para reflexionar un poco, ¿no? Y pensar sobre el sentido de la vida, las cuestiones fundamentales de la misma, que a veces en la vorágine del cada día, las preocupaciones familiares, laborales, pues nos impiden, pues también no está mal, ¿no? No está mal hacerlo. Así que bueno, pues nos veremos el mes que viene, ¿eh? Gracias.
Habrá también otras convocatorias, pero él no estará en esas convocatorias. O sea, ya no he querido decir nada, perdón. Buenos días.
Sabe José Chumas que yo, o sea. No,